Bueno, la otra es mucho más fácil. Bueno, ya estamos grabando. Vamos a seguir donde lo dejamos y, como os dije hoy, veremos la primera práctica cuando acabemos el tema de los motivos innatos. Nos quedamos en el sueño. Y os dije que era el misterio del tercio de la vida. Realmente sabemos muy poco del sueño, de por qué esa necesidad imperiosa de dormir y qué ocurre cuando dormimos. Que las dos cosas están relacionadas. Lo que sí sabemos es que es una necesidad básica, porque si no dormimos lo suficiente, nuestra vida se desmorona en todos los sentidos. Y realmente no sabemos por qué. Bueno, partiendo de eso, pensad que es una tercera parte de la vida. Podemos decir que probablemente sea una actividad de descanso, pero ¿por qué tan larga? ¿Por qué no podemos descansar de otra forma? ¿Por qué tiene que ser? Y la otra cara es la parte de los sueños, la reestructuración cognitiva, es decir, o poner en orden los pensamientos aunque no seamos conscientes. Entonces, en esas dos finalidades se mueven todas las teorías, pero no sabemos mucho. O sea, no podemos darle la razón a nadie. Lo que sí sabemos es que es ineludible, ¿no? Por supuesto, no. Ahora tenemos muy claro que no es una cuestión de dejar de hacer cosas, de reposar y punto, sino que es algo que ocurre en muchas cosas, tanto fisiológica como psicológicamente. Un proceso activo. Sabemos que afecta a muchos procesos psicológicos. Dormir mal, no dormir, o dormir bien es necesario para aprender, el equilibrio psicológico es necesario para aprender, el estado de ánimo, la memoria y todo eso. Además, todas las especies, de alguna forma, vivas, tienen periodos similares al sueño. Unos más, otros menos, pero todas tienen periodos. Algunos duermen 20 horas al día. No, y algún animal, así como los gatos, los felinos, duermen mucho. Mucho, 18 horas al día. Nosotros variamos a lo largo de la vida, desde los 18, 15, 20 horas de la primera infancia, ya sabes, ¿no? Las variables del sueño, pues también sabemos más o menos, aparte de la edad, lo que nos llama la cama, las preocupaciones, los ruidos, todo, los horarios, los ritmos, todo nos influye. Ya sabéis que es un proceso muy sensible. Eso como introducción. Esencial, variable, muy sensible a muchos factores. Por supuesto, marca los días. Es un ritmo que el cuerpo cotidianamente tiene que dormir. Y es más, no pueden pasar muchos días. Ya sabéis, bueno, ya lo veremos, pero al final, si lo habéis leído, a los 5 o 6 días aquello se torna imposible y es mortal de necesidad. El ritmo parece ser que el ritmo natural, a lo mejor no coincide con el día, pero nos ajustamos. Dice que a lo mejor el ritmo natural 25-29 horas. Si no tuviéramos luz del sol, haremos un sueño cada 25-29 horas. Pero bueno, eso lo ajustamos, somos más flexibles. Y a mayor tiempo digamos sin dormir, más probable, o más, pues, en el sentido de la motivación, que lo vemos nosotros, hay una ley muy clara, que a más tiempo sin dormir, mayor sueño. Sabéis, y si lo habéis oído alguna vez, y si lo habéis leído, pues lo sabréis mejor, que el sueño lo dividimos en fases que tienen que ver con, en principio, con la actividad cerebral, pero además con otros parámetros como la tensión muscular, el ritmo respiratorio y otras variables fisiológicas. En función de eso se distinguen cuatro etapas, más o menos continuas, pero que difieren bastante en las características. Más, ¿cuánto dura la fase completa de la 1 a la 5? Pues como un par de horas, o 2 horas y media. Sabemos que por la noche pasamos 4 veces, más o menos, por todo el ciclo. Y veis que cuando acaba la noche el ciclo, quizás la fase de sueño profundo dura menos, pero es como una especie de
4 veces con las mismas fases.
Sí.
Primera, segunda, tercera, cuarta y luego otra vez.
Sí, con diferente intensidad. Pero sí, mira, estas fases, este símbolo que he puesto aquí arriba, es como cíclico. Empezamos en la fase 1. La fase 1, el adormecimiento, quizá no se vuelva a repetir ya. No nos despertamos tanto, sino que vamos entrando en el sueño, acabamos con la fase de paradójico, soñando con cosas de esas raras que soñamos. Volvemos a un sueño ligero y vamos cayendo otra vez hacia el sueño profundo y otra vez a la parte esta. Y así toda la noche. Como más o menos refleja este gráfico, que ves que entra 2 veces en la fase 4, luego en la fase 3 quizás se va suavizando a medida que va llegando a la mañana. Pero es circular, abajo, arriba, en este orden, ¿eh? Fase 1, fase 2, la subida quizás más rápida. Y la fase, bueno, aquí la han puesto arriba, la fase REM, pero porque se parece muchísimo el patrón electroencefalográfico al estado de vigilia. Las fases las distinguimos nosotros porque hay unas variables que el tono muscular, el ritmo respiratorio, el movimiento de los ojos y el grado de respuesta a los estímulos externos va variando. Y en eso va aumentando la profundidad. Este pequeño resumen es el mismo que tenéis en el texto. Cuando te acuestas, hay una fase de adormecimiento en que empiezas a desvincularte del entorno, pero obviamente estás todavía en el entorno. Ahí estamos entre una y otra, empezamos a meter nuestros pensamientos y a la vez estamos todavía despiertos. El tono muscular empieza a relajarse. Los ojos, si los pudiéramos ver, hay algún movimiento, pero pequeño. En la fase 1, fase 2, perdón, las ondas cerebrales, a lo mejor esto tiene que ver. 3,5 a 7,5 hercios son este tipo de ondas. Hercio es ondas por segundo. 3,5 a 7,5 ondas por segundo. Es decir, vas viendo ondas más o menos rápido, arriba y abajo. Otra cosa es la amplitud. La frecuencia, número de veces que sube y baja por segundo, y la amplitud. Bueno, pues en vigilia, a las 2 de la mañana me despierto con una sensación de estar dormida, pero muy consciente. Suele pasar siempre a la misma hora. ¿Esto a qué se puede tener explicado? Hombre, depende a qué hora que te acuestes, pero probablemente estés en un sueño profundo, o cuasi profundo. Y lo de estar consciente, no sé, igual es algún sueño. La ansiedad. No te puedo dar un diagnóstico tan fácil. Habría que ver muchas cosas, pero si siempre es la misma hora, no creo que sea ansiedad. Bueno, algún sueño puede ser, yo qué sé. Es que el sueño es muy complejo, ¿eh? No se puede decir así como así. Pero siempre a la misma hora es muy curioso, ¿eh? Eso habría que verlo. Si la fase 1 miramos las ondas, son muy parecidas a las de la vigilia. Las ondas de la vigilia también, cuando estamos relajados y cuando estamos en alerta, son más rápidas, menos. O sea, alfa, beta y los nombres. Las alfas son de 7,5 a 12, las beta de 14 a 30 ciclos por segundo, hercios. Pero no interesa mucho, solamente en la primera fase, las ondas, veis el dibujito. No, con el dibujito me basta. Percibimos los estímulos, respondemos, tono muscular disminuido, movimientos lentos. No es dormir. Con esto no nos vale. No nos repara. Fase 2, sueño ligero. Entramos en un sueño más profundo. Baja el ritmo cardíaco, baja la temperatura, los movimientos leves siguen siendo muy leves. Los del ojo, perdón. Las ondas de 12 a 14, y de vez en cuando hay algunas ondas, estas que llaman complejos K, que son mucho más amplias, que son las si os fijáis, las mismas que en el sueño profundo, alguna aparece por ahí. Los sentidos prácticamente dejan de percibir el mundo exterior si no hay una alarma, si no hay nada fuerte. El tono muscular sigue bajando, los ojos se separan y todavía algo has descansado, pero si te despiertas ahí, no. Mira, yo esto, como podéis ver, lo he tratado de resumir un poco gráficamente para no repetir siempre lo mismo. El tono muscular, la actividad cerebral, la percepción, van bajando hasta la fase de sueño preprofundo y profundo. Y viceversa, la capacidad de reparar el sueño, la necesidad de llegar a esas fases, va siendo imprescindible en estas fases profundas y paradójicas, y un poco menos en estas. Estas no sirven para haber dormido, ¿no? Y en el para la fase de movimiento rápido de los ojos, que se llama paradójico, que es cuando tenemos esos sueños, los típicos sueños de absurdos, esos raros, y bueno, pues ahí el tono muscular se para, y por eso se llama paradójico, porque tiene una actividad cerebral muy parecida a la de la vigilia, pero los músculos están bloqueados. Dice que será para no hacer lo que soñamos, para no huir de ese león que nos persigue, salir corriendo.
Por ejemplo, cuando tú haces una cabezada, haces una mini siesta, y desde el primer sueño, cuando haces una siesta no puedes pasar por todas esas fases.
Normalmente no. Es como descansar un poco, no duermes. Pero a veces sí llegas, depende.
Porque yo tengo esa costumbre de llegar, son 15 minutos, no tengo, y algunas veces tengo sensación de un sueño muy reparador.
Sí,
o sea, la cojo muy cansada y me levanto. Mira, y estoy genial.
Pregúntala, ¿en qué entraría la parálisis del sueño? Bueno, la parálisis del sueño sería el tono muscular nulo que tenemos en el sueño paradójico, pero también en la fase profunda el músculo está desconectado, no es que nos volvamos sonámbulos. Y respecto a tu pregunta, que dice, yo hago una siesta corta y sin embargo me es reparadora.
No siempre.
Veces... Date cuenta que te dice luego que si tú no has dormido en la fase de sueño profundo o el paradójico lo suficiente, hay un efecto rebote. Y que cuando te vuelves a acostar entras más rápidamente en esa fase. Entonces, si tienes mucho sueño retrasado, tú en tu siesta haces ¡pum! Y te quedas y entras en esa fase, a lo mejor, unos minutos. Yo, la verdad que, claro, la siesta es, aparte de un descanso cotidiano, tiene que ver algo con el sueño. Entonces, si te hace falta, es más probable que el cuerpo te pida siesta. Si te hace falta más sueño profundo. Pero ya digo que es, aquí vemos generalidades, cada persona, la necesidad de cada persona varía, es otra variable, hay personas que duermen más, personas que duermen menos, pero todos necesitamos, o sea, si tú no has pasado tiempo suficiente en sueño profundo, a lo mejor en la siesta sí llegas, aunque sean 10 minutos.
Es decir, que se pueden dar todas las fases, aunque sean un tiempo comprimido.
El efecto rebote consiste en eso. El sueño nocturno suele ser así, pero cuando tú estás, que te caes de sueño, probablemente entres a la fase de sueño profundo mucho más rápidamente, porque te hace falta. ¿Vale? Bueno, la fase 3, como podéis ver, van bajando todos los ritmos, ya prácticamente no nos enteramos de nada, la relajación es mucho más profunda, igual, y en la 4 todavía más, y lo más característico es estas ondas delta, que son los usos de antes, los complejos K, que se producen entre un 20 y 50% del tiempo, y cuando llegas al sueño profundo, es casi todo el tiempo, más del 50%. Esa es la diferencia. Electroencefalográficamente, y en cuestiones de actividad fisiológica, va a menos. Sensorial, fisiológica y tono muscular. Ahora bien, en la fase 4, a veces hay sonambulismo. O sea, sí se activan ahí los músculos y hacemos cosas. ¿Vale? Los movimientos oculares se detienen, y excepto en el sueño paradójico. Se puede entrar en la fase REM sin pasar por la fase profunda del sueño. Leí una asignatura sobre el neurofamiliar factor. Pero sí que se pasa a la fase REM sin pasar por las otras fases cuando te han despertado en la fase REM muchas veces. El efecto rebote que estamos hablando ocurre con la fase 4 y 3 y con la fase de sueño paradójico. Si, te, impiden soñar muchas noches seguidas, automáticamente el día que te duermas empezarás a soñar. Y esa enfermedad que comentas, una enfermedad muy rara, no busquéis en Google, no hace falta, pero es verdad que hay gente que no puede dormir, que es mortal. Eso no hace falta leer de esas cosas porque es absurdo. ¿Para qué? Va a tener miedo. Hay gente que duerme mal y no puedes contarle estas cosas a la gente que duerme mal. Porque se va a creer que le va a pasar. El sueño tiene mucho que ver con la ansiedad y muchas veces no, esa gente no puede dormir, es un problema neurológico grave, grave. Sí.
El tema de los movimientos oculares, que como aquí dice que en el sueño también es reparador y tal, hay como una técnica de movimiento ocular sin algo que ver con esto.
No, las técnicas esas de. Yo he leído terapia y cosas de esas. No tiene nada que ver. No sé qué teorías tiene, una cosa muy extraña, yo ahí no me metería. Lo que es curioso es que cuando estamos soñando en esa fase, no en la fase de sueño profundo, en las otras, que también hay ensoñaciones, mucho más lógicas, mucho más como recuerdos, esta fase del sueño extraño, que es el sueño paralógico, los ojos se mueven a una velocidad importante. Es decir, es como si estuviéramos viendo escenas y realmente, no sé, no lo sabemos.
Lo que sientes tan real es porque lo estás viendo.
No lo sabemos, se mueven los ojos. O sea, no podemos saberlo. Es que, por eso os he dicho al principio.
Es la sensación de que cuando dices, es porque has llegado a su niño paralógico, cuando dices, he soñado y es tan reciente y tan real, como que parece que ha pasado ese
mira,
sueño. Por eso cuando te despiertas y ese filtro, no tengo que volver a entrar en el sueño.
Sí, mira, yo lo de los sueños, yo os he dicho al principio que sí, lo que advertí que nos sabemos mucho por todo esto. Que no nos acordemos de algunos sueños. No te acuerdas de casi ningún sueño. Cada noche estás soñando 2 horas. Cada noche de tu vida. Más o menos. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. ¿De alguno te acuerdas? Sí, cuando te despiertas justo en ese momento, pero se desvanece con muchísima facilidad. ¿Los niños se acuerdan más? Sí, pero también sueñan más. Sabemos que pasan por más tiempo. Pues, hay gente que se acuerda más. Gente
que
se acuerda.
Sí, por ejemplo, eso que planteaba ella, que te duermes, estás soñando, te despiertas, vuelves a dormir.
Y vuelves a seguir el sueño.
Y gracias al sueño. Sí.
Si no sabemos por qué soñamos, ni para qué soñamos, tampoco sabemos por qué seguimos o no seguimos. O por qué cambia de tema. Porque un sueño a veces te pasa de estar con los amigos, de repente saltas y estás en vete a saber dónde.
Que ha pasado, que había una revolución, ¿no? Y es un montón de cosas ahí. Pero dice, o sea, a lo primero, primera, segunda fase, no sé, decía como que si sueñas algo, es como algo más racional.
Hay esos sueños, de las sueños que no se dan en la fase de sueño paradójico, son sueños como repasar el día, como racionales, cosas que tú pensarías, nosotros no. Nosotros hay conexiones extrañísimas, o incluso no es tan extrañas, pero que tú no harías, por ejemplo, yo qué sé, cosas de tu infancia, juntas a uno del trabajo con un primo tuyo que conociste, no sé por qué, te pasan cosas extrañas como que te pierdes en un agujero, yo qué sé, en una casa, luego resulta que es tu casa.
¿Algún tipo de conexión tiene que haber?
No, hay gente que aprovecha mucho para venderte motos de que esto es así, o sea, la realidad es que nadie sabe muy bien. ¿Para qué sirve? Y se han hecho investigaciones de inducir sueños, de despertar a la gente cuando está soñando, a ver por qué se olvidan y cómo se olvidan. Se pueden inducir temas de sueños. Se ha logrado inducir, por ejemplo, pues soñar con agua o cosas así a fuerza de
no sé. Que corres y no avanzas.
Pero cosas muy puntuales. No tenemos una respuesta muy clara de todo esto. No
tenemos ningún tipo de estudio en plan de...
Que aclare muchas cosas. Esta clase me está encantando. Lo mismo y en el mismo lugar. Fue rarísimo. Pues sí, es muy raro. Todo el mundo lo sueña muy raro. Lo que pasa que...
Pero tampoco tan raro, porque si tú acabas de decir que es algo que podemos repasar mentalmente, podría ser una situación que hubieran vivido los dos. Y que cada uno a su manera estuvieran repasando para coincidir en lo mismo.
Sí, o que uno hablara en sueños y le estimulara al otro. O sea, hay muchas cosas que hay que estudiar. Pero a lo que voy yo. El mundo de la conciencia, del dolor, de por qué sentimos, y el del sueño sea nuestra puerta a la vida, es quizás la última frontera. Lo que no estudia nadie, ni la ciencia física, todo depende de nuestra conciencia, del dolor, de las sensaciones, las emociones. ¿Por qué se producen? ¿Dónde? Por mucho que veamos que neuronas las producen, no sabemos por qué ni cómo. Nosotros somos capaces de construir un robot capaz de cocinar y de hablarte como si fuera una persona, pero no podemos construir un robot que se sienta el mismo vivo, que sienta dolor. ¿Entendéis esa diferencia? Entonces no sabemos por qué ni dónde está todo eso. Y tampoco es muy peligroso creer en falsos magos que te den yo sé por qué es esto. Mentira, no sabe. No sabe nadie. Lo que tenemos que hacer es investigar poco a poco, pero estamos tan lejos de tener una respuesta sólida que, claro, hay mucha gente que se aprovecha. Pero si os interesa, meteos a investigar el mundo de los sueños. Si es que además es un mundo abierto con un montón de posibilidades. Y la neurología, que ahora podemos medir la actividad de las células con mucha precisión y cada vez más, pues probablemente nos aportará respuestas bastante curiosas. La neuropsicología. Freud analizaba los sueños, pero a su manera. Para Freud, tú te acordabas de un sueño y decía, bueno, pues eso es una manifestación de tu mundo subjetivo, de tu mundo subjetivo que emerge y que si lo interpretamos bien podemos descubrir tus traumas. Pero es ahí el 99,9% de la interpretación totalmente aleatoria y lo otro era la parte científica. O sea, lo de Freud no sirve para aclarar nada, aunque su libro de interpretación de los sueños se ha vendido mucho, muy popular. Bien, si leéis esto, la parte técnica, las ondas, tipo de ondas y lo que pasa, está ahí más o menos resumido, que es lo que la parte más, ¿sí? La parte más técnica. Estas son las fases. Si hablamos de tipos, nos diferenciamos entre el paradójico y el resto. El resto parece ser el sueño de descanso, de reparación física, fisiológica, y la parte paradójica probablemente sea una reparación psicológica. ¿Por qué? Porque, si lo habéis leído, un montón de datos, no hace falta que los repase todos, pero la memoria, el aprendizaje, la gestión de las emociones no se consolida o se altera si falta ese sueño. Sabemos que tiene que ver con eso, lo que no sabemos cómo lo hace. Entonces, el sueño no more parece ser que no hay movimiento de los ojos, parece ser que es un sueño con fantasías racionales, es decir, la mente deambula pero no se va a lugares extraños, tiene que ver con recuperar energía al cuerpo, el sistema parasimpático se pone en marcha, nos relaja y las ondas parecen indicar que estamos recuperando. El que inhibía la actividad domina durante el sueño. Se va desincronizando las ondas, cada vez son más relajadas, desaparece el tono, todo eso que hemos visto. El sueño paradójico, al contrario, parece que las ondas son como en vigilia, se produce incluso el flujo sanguíneo, aunque haya el tono muscular esté totalmente desconectado, el flujo sanguíneo, hay erecciones de los varones, hay flujo vaginal en las mujeres, hay aumento de oxígeno, flujo sanguíneo en el cerebro, se activa el sistema simpático, o sea, el cerebro se pone en marcha, hacer algo que no sabemos qué es. Los niños, casi en la mitad de la noche están soñando y cada vez menos, hasta el 15% las personas más ancianas. Sabemos que se activan, que la amígdala, el sistema límbico, que tienen que ver con la memoria y las emociones, se activan durante esta fase de sueños y los sueños suelen ser perceptivos con contenido intenso y emocional. Eso que tenéis ahí en el cuadrito ese, bueno, es lo que sabemos todos de los sueños. Son perceptivos, extraños, incoherentes, no encajan. Contenido emocional, con miedo, con muchas emociones siempre. Y muchas veces tienen que ver pues con deseos y que no hay control voluntario. No podemos dirigirlos, a pesar de que a veces sí que lo intentamos. Pues.
Sí, pero,
Sí.
Y esto de que sabes que estás soñando, sí, y haces el sueño por despertar.
Sí, sí, sí. Probablemente, no lo sabemos, pero probablemente sean fases en las que en efecto te estás despertando. Y hay un pequeño momento de transición que probablemente seas consciente. Y te acuerdes, probablemente los sueños que recordamos son los últimos que hemos tenido en ese momento de transición, pero no es seguro. Y eso que sabes y que vuelves a dormirte, pues a lo mejor que no te despiertas del todo y te vuelves a dormir. Pero si te despertaras, muchas veces te pasa que te acuerdas de lo que has soñado, a los 5 minutos se te ha ido. O sea, a lo mejor en ese espacio frontera es cuando entramos un poco. O sea, de las 2 horas que soñamos, a lo mejor me acuerdo de los últimos 2 minutos. Y no antes. Esta noche he soñado contigo, pero he soñado... ¿Y las otras 2 horas? O sea, probablemente nos acordemos de ese momento, pero no lo sabemos, ¿eh? ¿Y por qué tenemos algunos...? Bueno, probablemente la mente humana tenga una serie de inquietudes de supervivencia que nos persiguen, que caemos, que yo qué sé, con agua, con...
Si quieres correr, no puedes.
O sea, que tenemos unas inquietudes comunes, por eso tenemos sueños comunes. Los temas a veces que nos emocionales, los que nos emocionan y nos preocupan, pues son muy parecidos. Las pesadillas pasan en la REM también, sí. Los niños en el periodo de pesadillas, hay un trastorno infantil entre los 6, 10, 11 años, se dan mucho ¿cómo se llama eso? Que se despierta, con terrores nocturnos. Se despiertan, mitad un sueño. Y es propio de esas edades, quizás sea la edad que más, el cerebro más...
¿Por qué mundo, eh?
Sí, pero es una cosa... Bueno, todos hemos pasado por ahí, ¿no? En esas edades.
No, digo que...
El mundo de los sueños. Mira, lo curioso es que estemos todos los días durmiendo. Tercera parte, ¿no os parece curioso?
Hombre,
pero
sí.
Claro, no tenemos respuesta, entonces parece que los os la llaman muchas veces, pero es muy curioso. Bien, ¿dónde? Pues existe... Estos esquemas que os pongo, esta parte del centro del cerebro, es el sistema límbico, esta zona de aquí el tálamo, la amígdala es una puntita que hay ahí, el hipocampo una zona de este giro, bueno, pues toda esta estructura es donde está la memoria, las emociones, se consolida y por eso lo volvemos, pasamos a las funciones del sueño y sabemos que la amígdala tiene que ver con eso. ¿Recordáis un poco la que activa el recuerdo, que además el recuerdo emocional es más potente, la memoria de lo emocional es mucho más potente, lo que no sé si lo he dicho alguna vez, pero muchas veces habrá pasado que habéis visto una persona, sabéis que la conocéis, no sabéis quién es, pero sí sabéis si os caía bien o mal. Nada más verla, sin saber su nombre. ¿No os ha pasado? Siempre lo sabes. ¿Desagradable o no? Y eso es porque, al parecer, lo que manda en el recuerdo es la amígdala y la parte de la emoción. Yo digo que hay mucho campo de investigar. La glándula pineal, no me acuerdo ni cuál es. ¿Esa es la glándula pineal? No me acuerdo cuál es. No, creo que no, ¿eh? Esa es la que le metió el Descartes, decía que ahí estaba la conexión con el alma, pero no sé qué estructura es. Sí, la descarte, pero no sé qué estructura es. Busca un cerebro por ahí, por internet. Es que de anatomía no sé mucho, por eso pongo los dibujos, porque a mí me sirven para recordar, donde más que los nombres, ¿no? ¿Para qué sirve el sueño? Volvemos a entrar a la cuestión de restauración, reparación psicológica, gestión de las experiencias y las emociones del día, meterlas yo qué sé dónde y cómo... Se apaña, porque desde luego parece un poco caótico, si los sueños son la reparación, son un poco caóticos. Bueno, no tengo ni idea. Pero sí sabemos que quitamos, si no dormimos es mucho peor y somos irritables, suspicaces, mal humor, no aprendemos, la memoria no nos funciona. Sobrevivir, necesitamos dormir, no sabemos por qué. Hay teorías que dicen que dormir es ocultarse durante un tiempo durante el día, pero no parece que sea lo principal, ¿no? 3 experimentos. concretos, el Who, Plain y Wilkin. ¿Habéis estudiado esto? ¿Habéis llegado aquí?
Sí.
Bueno, pues los experimentos dicen todo lo mismo. Que cuando yo tengo un recuerdo emocional y duermo, se consolida. Si no duermo, se consolida menos o no se consolida. El primer experimento es la reestructuración física, claro. El del Who pone dos imágenes en dos periodos, gente que duerme, que no duerme, imágenes emotivas y objetos neutros. Eso que pongo es diseño experimental, y esto en los experimentos se suele poner así. Yo manipulo una serie de variables y espero que tengan efecto en otra que sea más dependiente. La variable dependiente es la memoria, la capacidad de reconocer mediante un test de antiguo o nuevo. O sea, simplemente te digo, ¿esto lo has visto antes? Si no, es antiguo o nuevo. O simplemente preguntarle si recuerda ciertas cosas. Las variables independientes, las causas hipotéticas, y hago el experimento para comprobar que mi modelo es correcto, que tal causa produce tal efecto, se llaman independientes por eso, porque no dependen de la otra, son las causas. Entonces, en este caso lo que manipula es dos tipos de imágenes, emocionalmente, con contenido emocional o sin él, neutra, y durmiendo o no durmiendo. De tal forma que encontramos cuatro combinaciones. Imágenes, recuerdo de imágenes neutras, dormido o sin dormir, recuerdo de imágenes emocionales, dormido o sin dormir, y el resultado, las imágenes con contenido emocional se recuerdan mejor después de dormir que sin dormir. Por lo tanto, el sueño sirve para, tiene que tener alguna función para consolidar el recuerdo de imágenes emocionales, no tanto las no emocionales, ¿vale? Reestructuración física. El de Payne es lo mismo, solo que en este caso manipula, en vez de tipos de imágenes, ponía el primer plano y el fondo de la imagen, escenas. Para Payne, cuando miramos una imagen, elegimos el tema, que es el primer plano, el tema principal, el resto lo consideramos fondo, o lo que hacía era poner imágenes emotivas o no en primer plano, y también gente que había dormido, gente que no, y a ver quién recordaba más. Se les pedía que memorizaran las imágenes. Los que habían dormido, en efecto, recordaban más las imágenes, lo mismo. Las imágenes con concepción emocional en primer plano. Y el de Wilhelm, con dos tipos de tareas, una de pares de palabras y otra de imágenes de animales y objetos, una visual y una verbal, les decía a la mitad de las personas que iban a hacer una prueba de memoria, les ponía nerviosas, la otra mitad no. Esto es la variable estrés. Fijaos que digo, pero eso es una manipulación muy tonta. No, hay una pequeña diferencia. Un grupo no le ha dicho nada y al otro sí. Si hay diferencias, tendrá que ser por eso, por ese estrés que tienen. Y luego dormir y no dormir. Y lo mismo, recuerda más imágenes en condiciones de estrés las personas que han dormido, las que no pueden consolidar el sueño. Las imágenes en condiciones de estrés se supone que son más emocionales, equivalentes a las emociones de antes, y si duermes se consolidan, si no, no. Y además midió el sueño y vio que los que habían visto imágenes que tenían que hacer el examen tenían más actividad en el sueño, ¿eh? Bueno, son bastantes pruebas de la función de restauración psíquica. ¿Se entienden un poco los experimentos? Yo hago un grupo, aquí os pongo las variables, ya veis, un experimento son muchas, pero podríamos hacer un experimento muy simple. Dormir y no dormir, imágenes. Y alguien recuerda más. Y si las imágenes tienen contenido emocional, probablemente con estos resultados encontraremos que el que ha dormido se acordará mejor. Bien. Lo de poner imágenes neutras también es para ver si el recuerdo es en general o tiene más que ver. Y si os fijáis, tiene más que ver con las imágenes con contenido emocional que nos importa. Y con resultado y está. Y luego, Solo los que habían dormido en el último experimento y sabían que se les iba a examinar, es decir, estaban en condición de estrés, lograron resultados mejores que los demás, en condiciones emotivas. Así que cuando vais a estudiar la noche antes del examen...
Allí no sabían nuestra
facilidad. Es lo mejor, la noche antes del examen es lo mejor. No, no, hay que acordarlo hasta... Bueno, ya veremos que la práctica distribuida es mejor, pero todas las noches. La amígdala, el hipocampo y todas esas estructuras que tenéis que... ¿Qué pasa cuando a alguien le privamos del sueño? Pues todo esto que hemos dicho antes, en el último punto nos pone qué ocurre cuando hay privación total o parcial de las diferentes fases del sueño. Privación total. Los efectos que veis ahí en... de 1 a 5 días, que prácticamente es el límite, y que además son recuperables, eso también es curioso, necesitamos dormir tiempo, bueno, luego vuelve. El primer día, sueño-fatiga, esto a lo mejor es una experiencia que hemos vivido algunas veces, difícilmente los 2, 3, 5 días, algunas veces también, pero comprobado, aparecen sueños durante el día, disminuye la capacidad sensorial, la visual, las necesidades, las actividades que requieren más concentración, como lectura, y a partir de los 5 días aumentan más los sueños durante el día, el periodo de... hay delirios y todo eso, deterioro general, actividad psicomotora, en general, deterioro cognitivo, psicomotor general, y progresivo. Cuando... la disminución es parcial, normalmente con la detector de electroencefalograma, sabemos que está en una fase o está en otra, cuando está en una fase le podemos despertar e impedir que se dé esa fase y sabemos que, en resumen, si impedimos la fase de sueño profundo, se produce malestar, cansancio, como si no hubiéramos dormido. Cuando dicen sueños durante el día que sufren alucinaciones, que se han dormido. No, que sufren alucinaciones, pero no son alucinaciones. Una alucinación es cuando ves algo que no está, percibes algo que no está. Esto serían ensoñaciones por el día. O sea, que la mente se te va por ahí y se pierden pensamientos incoherentes. Sueños parecidos al sueño paradójico. No es a quedarte dormido. Eso se llama... cuando la gente tiene apnea del sueño, que no respira bien y no duerme bien, durante el día a veces se queda dormido, siestas espontáneas. Eso también es un problema médico. Y bueno, en ambas, en la fase, si la privación es en la fase cuarta, hay un efecto rebote. ¿Qué quiere decir? Que cuando le dejamos otra vez que duerma libremente, se duerme mucho más en esa fase de lo normal, para recuperar. O sea, debemos unas horas y hay que pagar. En el sueño MOR pasa prácticamente lo mismo. Los problemas son los que hemos visto de las funciones más probables, que es la gestión de la ansiedad, y que se sueña en otras fases. El sueño paradójico se traslada a otras fases. Y en el momento que dejamos dormir otra vez libremente, aparece la fase de sueño MOR casi inmediatamente. Al dormirnos ya empezamos a soñar. No hay cosas muy concretas, con lo cual es recordar estas generalidades, ¿no? Sí, la amígdala. Bueno, cuando hagáis preguntas de exámenes veréis qué tipo de pregunta y lo recordaréis más concreto, pero es que no es difícil. Ah, y por cierto, el resumen este. No dormir o dormir poco no nos arregla la vida, al revés. Somos más tontos, somos enfermos, deprimidos y engordamos. Así que... eso es cierto, no, eso de aprovechar tiempo y tal, no, las horas de dormir son necesarias. Y el último de los motivos innatos, el sexual, ya dijimos que tenía una particularidad, que no es cotidiano, pero sí que es necesario para la supervivencia, al menos de la especie, sino del individuo, y tiene una cuestión homeostática, también hay una necesidad que se va emergiendo con más fuerza a medida que pasa el tiempo, y lo que es llamativo es la el poder de recompensa que tiene, la necesidad. A pesar de no ser cotidiana, la fuerza de la necesidad. Probablemente porque si no, no estaríamos aquí. Supervivencia de la especie. Controlada en general por hormonas sexuales y la experiencia psicológica y social y cultural, y a medida que somos humanos, la escala filogenética, a más alto los humanos, hay muchos factores muy variados, sobre todo socioculturales y personales, de aprendizaje de la propia historia. Muy regulado por eso, la necesidad innata. Esto ahí, claro, nosotros hablamos también que el comer, la sed y todo eso tiene muchas explicaciones, muchas regulaciones de aprendizaje, el sexo mucho más. Lo que nombra ahí, la edad, las emociones, las vividas, las experiencias, las ideas de lo que vale, lo que no, la cultura, la experiencia personal, la imaginación, la fantasía, todo se engloba, y la parte psicológica es muy importante. Las hormonas tienen un efecto doble, una de organizador al principio de la vida, el dimorfismo sexual, que es prenatal irreversible, bueno, pues y mientras que la activación, o sea, en cada situación de estímulo sexual, la activación pues también tiene áreas cerebrales fisiológicas que tienen que ver, las hormonas sexuales que activan la actividad sexual o la estimulación. Y que la actividad consumatoria, o sea, el orgasmo o cerca del orgasmo, es más regulado por la médula espinal, por el sistema autónomo.
¿El hipotálamo entonces es el que genera la hormona de la apetencia?
No, lo que tenemos ahí es un dato de ratas, o sea, que no está generalizado, y lo pone específicamente, que se midió la activación en el ventromedial del hipotálamo, que ya vimos en otra, por eso lo he puesto sin aclararlo,
que
en
la rata. Con el exceso de comida, ¿no?
Sí, tenía que ver con el exceso de comida. ¡Ah, qué buena memoria! Y el lateral, con lo contrario. Bueno, pues sabemos que, y lo pone como un dato, que en la actividad sexual de la rata hembra centraliza el control. Ya está. No podemos decir más. O sea, no lo generalices porque no lo pone. Yo lo he puesto como algún dato que tenemos. Sabemos que activa en el lóbulo temporal, en los humanos, este sí, aunque no sabemos bien cómo regula. Bueno, temporales, yo lo he puesto allá porque es el lado derecho, pero temporales es esta zona, ¿eh? Sin más, y al lado de la oreja. En ambos sexos. La conducta consumatoria, la médula espinal, en forma de acordarme, ¿vale? ¿Qué más? Cosas importantes. Aquí he puesto lo de la rata hembra, y para que veáis un poco las estructuras, la médula. No sé, son dibujitos que puedes encontrar por ahí, pero a mí me viene para acordarme de estas cosas, ¿no? De dónde están, y aparte que es interesante. Por supuesto, el cerebro no tiene colores, es una cosa bastante gris, pero está muy bien. Luego, el aprendizaje y la cultura, que son fundamentales. Refuerzo primario muy poderoso, ha hecho caer imperios y... y cosas así, ¿eh? Sabemos que se ha aprendido por aprendizaje asociativo la mayoría de las cosas, los fetichismos y muchas de las preferencias sexuales tienen que ver con nuestras experiencias en la vida, y se ha comprobado con animales también, que se les puede condicionar determinados lugares, olores, formas de trabajo, pues formas de hacer la vida sexual, pues que les exciten o lo contrario. Muy dependiente del aprendizaje. También los monos, cuando no habían, se habían criado con iguales y no habían aprendido cómo relacionarse, luego no sabían desenvolverse. Igual que los humanos, y los humanos ya ni hablar. toda la parte del aprendizaje es fundamental. Y con los humanos pues también se pueden condicionar la actividad sexual. Bueno, de hecho, la mayoría de la publicidad nos pone reclamos. Fijaos que muchas veces la publicidad nos asocia motivos primarios e innatos, la comida, la bebida y el sexo. ¿Cuántas veces se anuncian un coche, modelos o las colonias te aparecen en un caballo ahí? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Es muy potente, ¿no? La motivación que genera. Y luego las conductas sexuales, pues una cultura, pues toda la cultura regula el qué, cómo, cuándo, costumbres, reglas, normas personales, locales, cambia de una cultura a otra, regula lo que se puede hacer en público, lo que se puede hacer en privado. Desde que nacemos, desde pequeños, nos están enseñando, o sea, todo este tipo de comentarios que no son difíciles, ¿vale? Y con eso ya tenemos estos motivos vistos, así que al menos vamos a empezar lo de la práctica. Y el próximo día la haremos más a fondo. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta más? Lo del sueño os ha gustado, ¿eh? Por lo que veo. No, es un mundo misterioso. Yo os aseguro que... ¡Buah! Os he puesto aquí para que las hagáis, o si queréis ahora, pero no es una cuestión de saber la respuesta. Preguntas de exámenes reales seleccionadas de este tema. Ocurre que durante años atrás han cambiado un poco la estructura de los temas y alguna pregunta... A lo mejor han quitado el contenido que había en el libro antes y no está. Quiero decir que si miráis un examen de hace 5 años, a lo mejor os encontráis una pregunta que no está, porque lo han cambiado el contenido, lo van actualizando, pero salvando eso, aquí tenéis una medida de lo que tenéis que saber este tema. Pues Madsen era lo que el principio nos decía, qué diferencia había entre los motivos adquiridos y los innatos y los otros. Este cuadro que os he puesto aquí, bueno, pues sale bastante. Luego, que tengan en común todos los motivos innatos, las 4 que hemos estudiado.
¿Los motivos innatos? Porque es la segunda.
No, es la fe, pero fijaos que esto es mentira, no son persistentes. Bueno, es igual, si no veis la dejamos. Las tenéis aquí, ¿eh? Entonces tenéis una hoja, 2 y 3, sobre el sueño, sobre el sexo y sobre, ¿veis? La privación del sueño. Se caracteriza por... Pues pedir más de un obligar al sujeto a realizar continuamente la aparición del llamado fenómeno de rebote. Es que no es tan difícil, ¿no? Luego, ¿no?
Bueno.
Los sexuales. Los efectos de las hormonas sexuales en la conducta humana, ¿cuáles son más relevantes desde el punto de vista de la motivación? Los organizadores, los colaterales. Cuidado, esto no lo he dicho. Pero desde el punto de vista de la motivación, a mí la organización que ocurre en el prenatal es el activador, obviamente, ¿vale? Y ya está, no os pongo más. Aquí no acabamos ya. Hay alguna sobre el hambre. ¿A qué referencia el fenómeno de la palatabilidad de los alimentos? O, ¿cómo se llama comer menos cuando hay un solo alimento? Que lo pusimos en verde, en cuadrico. Específica, veis que no es difícil, ¿vale? Luego la de lo mismo en la sed, las ansiedades sensoriales específicas relativas a la sed, pone de manifiesto que, pues lo mismo, cuando hay una sola bebida, da igual que sea sabrosa, perdón, aquí hay un error, esto es mentira.
Es la mayor,
Son factores sociales que mediatizan la conducta, se bebe más cuando se tienen distintos líquidos para inferiores, es cierto, ¿vale? Y viceversa, cuando hay uno solo se ve menos. Bueno, pues eso. O sea, las preguntas tipo test tienen que leerlas con cuidado, pero os dan pistas de qué están preguntando. Y las primeras que he dejado aquí, pues el motivo primario, que estas son preguntas genéricas, hay muchas preguntas genéricas sobre de motivos primarios señalados por más. En dichos motivos tienen un actor no determinado, no conllevan relevancia. Bueno, esta es demasiado fácil. Pero bueno.
¿La
18? Los motivos primarios son fisiológico, supervivencia, comparativo psicológico y... Y ahora os enseño la página. Perdón. Así. ¿Y cuál?
El B es...
¿Señales innatas?
Señales innatas.
¿Faltan las señales innatas? Pues es una pregunta, esta es una pregunta de las que si la has repasado, te va a quedar evidente que es de señal. Es que es... Porque es lo que dijo Madsen. Madsen te dijo... que los criterios para diferenciarlo son tal, tal, tal y tal, y uno es el de señal. Entonces,
o sea, a ver, al final te lo tienes que aprender.
No, lo que dijo Madsen, lo dijo Madsen. Aquí no tienes opciones. Entonces tú vas aquí y lo lees. Léelo en el texto, que está más explicado. Todos tienen una base orgánica, fisiológica y un aparato que lo controla. Todo aparecen en cualquier humano. Son necesarios e imprescindibles para supervivencia y además están reguladas por una serie de señales externas que son innatas, es decir, lo que a mí me lleva a comer es una señal que desde pequeño ciertos olores, ciertas, bueno, pues lo lees y vas allá y dices, ostras, es que no me voy a acordar, esto es muy difícil. Pues si te lo han preguntado 3 veces en los exámenes previos, sí te acordarás y lo habrás mirado tantas veces que lo sabrás. ¿Entendéis por qué hay que mirar los exámenes también? Te dice también lo que tienes que recordar. Porque es que además no puso homeostático. Sí puso que es fisiológico, una base orgánica, que a lo mejor ahí entra lo homeostático, pero en su distinción faltan señales innatas. Porque Madsen la parte homeostática la puso aquí ya en el fisiológico. Hay mecanismos fisiológicos que son homeostáticos. El que falta es que son señales, ¿vale? ¿Ves por qué? O sea, es un autor que dijo una cosa y como es importante te la pregunta directamente. Si ves 3 preguntas de Madsen, que no sé si hay alguna más, dirás, esto hay que saberlo. Y cuando las hayas hecho las 3, ya lo sabrás. Te volverá a salir la 4ª y la sabrás. ¿Os dais cuenta? Vale, pues eso. Entonces, en la práctica la vamos a dejar para el próximo día por cuestiones de tiempo. Yo os he subido aquí el texto y unos gráficos, o sea, el texto. Lo he puesto aquí, que estamos con la práctica. Fijaos que el título me dice gran cosa ya de qué va esto. Según la cantidad de premio, mediremos la motivación. Tiene que ver con el tema 6 y 7. Conducta, o sea, a más motivado esté, hago las conductas más intensamente y... diferenciarlo con el aprendizaje. ¿Qué es aprender? Hay una asignatura que te dirá, aprender es asociar lo que hago con las consecuencias. Pero aprender significa entender que está esa asociación ahí y qué beneficios me puede dar hacer ciertas cosas. Y la motivación implica cuánto me impulsa ciertos incentivos, ciertas finalidades. ¿Cuánto? La fuerza que me da. También hacia dónde. Entonces, esa diferencia...
¿Por qué y para qué?
Sí, el por qué y para qué. Esa diferencia es el tema 6 y 7. Pero el motivo del experimento es bien sencillo. ¿En qué medida podemos manipular alguna variable de las consecuencias? Y si estamos manipulando la motivación, veremos diferencias. Entonces, aquí lo que hacen es decir, si yo cambio la cantidad de premio, a ver cómo cambia la motivación. Pero la motivación, ¿cómo la mido? Bueno, pues en este caso han optado por medirlo por la intensidad de la conducta. Si corre más rápido, está más motivado. Bueno, pues esa es un poco la entrada. Aquí tenéis eso. Toda la parte de introducción que viene, el planteamiento, el experimento en sí, los resultados que obtuvieron los autores, lo que os piden hacer a vosotros y lo que... La práctica tiene 2 partes. Una, ver el planteamiento teórico, un experimento tipo previo, y luego os piden que viendo unos resultados hagáis gráficas y veáis si se cumplen o no lo que estamos. Y es simplemente, la hipótesis es muy fácil, es las variaciones en la cantidad de premio cambian el nivel de motivación, con lo cual la conducta es más intensa, más rápida. Y si esos cambios van otra vez cambiando, estoy acostumbrado a un nivel de motivación porque el premio tiene una cantidad concreta y suben o bajan, se produce un efecto de contraste. Eso es lo que hay que ver, básicamente. Lo veremos el próximo día completo, porque ahí sí que nos dará tiempo. Sí, la parte práctica no os pide que hagáis ningún experimento, solamente que hagáis unos gráficos con los datos que os dan y una serie de preguntas para comprobar que habéis entendido cuál es el efecto de contraste, por qué está motivada, por qué es conducta motivada, no es aprendizaje, una serie de cosas un poco técnicas, pero...
Eso dijiste que lo entrenamos...
No hay que entregar nada.
Aquí en clase.
No, no, ni siquiera lo de clase, yo os doy la tutoría y lo hago porque es parte de la misión de la tutoría, pero esto lo podéis hacer en clase y mirarlo nada más. Y en el examen os preguntan sobre ello, nada más. No hay que entregar nada, no hay que hacer nada, excepto... Las preguntas son de test y veremos también preguntas sobre esto. De hecho, las preguntas que salen aquí son las que luego os hacen en el examen, muy parecidas. ¿Vale? Venga, el próximo día lo vemos entero. Hasta luego.
Gracias.
Chao. Chao, que vaya bien.